Nadie tomará a una húmede maldita como esposa, nadie que valga algo. La voz del alfa mayor resonó en el salón de piedra como si las paredes mismas hubieran sido construidas para amplificarla. Humillación. Seafín y Vos no levantó la vista. Mantuvo los ojos fijos en el suelo de roca fría, y sus dedos se encontraron, sin querer, el borde deshilachado de su capa, aferrándose ahí como si ese trozo de tela pudiera sostenerla. El salón del clan Daunfan estaba lleno. Todos los alfas del reino de Veldrat habían sido convocados para la ceremonia del vínculo. El ritual anual, las omegas sin pareja, eran presentadas ante los clanes para ser reclamadas. Era un honor, decían. Era una tradición sagrada. Decían, Seafini lo había visto toda su vida, como la promesa de pertenecer a alguien, de finalmente tener un lugar. Pero su marca era diferente. En el lado izquierdo de su cuello, donde toda omega llevaba la señal de su linaje, ella tenía una cicatriz irregular que se extendía desde la mandíbula hasta el hombro. No era una marca de clan, no era una marca de sangre noble. Era el rastro de una quemadura que había sufrido a los 4 años, y que según los ancianos del clan, había destruido el canal por donde debía fluir su esencia. Sin marca Leyaval, ningún alfa podía completar el vínculo con ella. Sin vínculo, no había protección. Sin protección, en el mundo de Veldrat, una omega sola no era nada, era menos que nada, era una carga. Los otros alfas ya habían elegido, uno por uno, habían pasado frente a las omegas presentadas, inclinando la cabeza ante las que deseaban reclamar, ignorando a las demás con esa indiferencia tranquila que duele más que el desprecio abierto. Nadie se había detenido frente a Seafini, nadie lo haría. Ella lo sabía desde antes de entrar al salón, y aún así el frío en la boca del estómago había llegado de todas formas. Puntual y despiadado, que sea registrada como no vinculable, y de vuelta al refugio de la sin marca. El heraldo leyó la frase con la misma entonación que usaría para anunciar el precio del trigo. Seafini sintió que algo en su pecho se contraía. No lloró. Sus ojos ardieron, pero se negó a parpadear demasiado rápido. Porque si había algo que había aprendido en 22 años de vida, que el llanto frente a quienes te desprecian es el único regalo que no debes darles. Fue entonces cuando escuchó el movimiento. Un hombre se levantó de la fila de los alfas menores, al fondo del salón, donde los sin título se sentaban lejos de las antorchas. No era joven, no era particularmente alto. Llevaba una capa de viaje, con el barro aún fresco en el dobladillo. Y su cara tenía esa especie de cansancio que no viene del sueño, sino de haber cargado cosas pesadas durante demasiado tiempo. Yo la reclamo. El silencio que siguió fue un silencio normal. Fue el tipo de silencio que precede a algo que la gente va a recordar. El alfa mayor frunció el ceño. Varios hombres se giraron. Alguien, en algún lugar detrás de Seafini, soltó una carcajada corta y contenida. Tú. La voz del alfa mayor llevaba el peso de 30 años de autoridad incuestionada. Un herrero sin clan reclama a una omega sin marca. La ley no prohíbe el vínculo entre los sin título, respondió el hombre. Y su voz era tranquila de una manera que resultaba casi incómoda en ese salón lleno de arrogancia. Solo exige que el reclamo sea voluntario. Lo es. Hizo una pausa. Por los dos lados. Si ella acepta, Seafini por fin lo miró. Se llamaba Eldrick Zorn. Ella no lo conocía. Él tampoco la conocía a ella. Eso era evidente en la forma en que sus ojos se encontraron. Sin reconocimiento. Sin historia. Solo la pregunta muda y directa de un hombre que había tomado una decisión rara, y la sostenía sin temblar. Nadie en ese salón entendía por qué lo hacía. Ella tampoco. Pero asintió. Si alguna vez has sentido que el mundo te descartó, antes de conocerte de verdad, esta historia es para ti. Deja un comentario con la palabra omegas, si llegaste hasta aquí. Cada historia que sobrevive comienza con alguien que decide no mirar hacia otro lado. El taller de Eldrick Zorn olía a carbón apagado y a aceite de hierro viejo. Seafini cruzó el umbral cargando lo poco que tenía. Una bolsa de cuero, con 2 mudas de ropa, un frasco de ungüento para la cicatriz del cuello, y el peso invisible de todo lo que no había dicho en ese salón durante años. Sus pies sobre el suelo de tierra apisonada producían un sonido suave, casi disculpado. Como si su propio cuerpo hubiera aprendido a no ocupar demasiado espacio. Eldrick no salió a recibirla. Estaba en el fondo del taller, de espaldas, doblando algo sobre el yunque con movimientos lentos y repetidos que no parecían urgentes. El fuego en el hogar proyectaba sombras largas sobre las paredes de piedra, herramientas colgadas en orden, cadenas enrolladas, un cubo con agua oscura donde enfriaba el metal. Seafini esperó junto a la puerta sin saber si debía anunciarse. «Hay un cuarto arriba», dijo él sin girarse, «pequeño, con ventana. Es tuyo», no era una bienvenida, era una instrucción, pero Seafini descubrió, con cierta vergüenza, que esa sencillez la afectaba más de lo que debería. Había recibido pocas cosas en su vida que fueran simplemente suyas. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. Eldrick se giró. A la luz del fuego, su rostro era difícil de leer. Había algo en él que no encajaba con el lugar donde vivía. No era rudeza. Exactamente. Era más como alguien había decidido no explicarse demasiado. «Porque podía», respondió. «Y porque nadie más lo hacía». Seafini abrió la boca para replicar y no encontró nada que valiera la pena decir. Cerró la boca. Él ya había vuelto al yunque. Los primeros días fueron extraños de una manera que no tenía nombre. El pueblo de Crestmore era pequeño, apiñado entre dos colinas, con un mercado de tres calles y una posada que también hacía de herrería improvisada los días de feria. La gente los miraba, no con crueldad abierta, sino con esa curiosidad vigilante que en los pueblos pequeños es casi y lo mismo. La Omegue del Herrero escuchó Seafini murmurar a su paso el segundo día. Mientras cruzaba la calle del mercado en busca de pan, no se giró. Aprendió rápido la rutina de la casa. Eldrick trabajaba desde el amanecer. Comían en silencio, separados por la mesa larga, que él mismo había construido, y que era demasiado grande para dos personas. Por las noches, ella escuchaba el ruido del fuego abajo, y tardaba en dormirse, pensando en la extrañeza de estar en un lugar donde nadie le había gritado en toda una semana. Lo que no entendía era por qué él no preguntaba nada. No preguntaba sobre su marca. No preguntaba sobre su clan de origen. No preguntaba por qué ningún alfa la había reclamado antes. Esa clase de silencio, en el mundo donde Seafini había crecido, siempre había significado indiferencia o desprecio. Pero en Eldrick parecía significar otra cosa que ella no sabía cómo clasificar. Un atardecer, mientras él limpiaba las herramientas y ella cosía junto a la ventana, él habló sin que viniera al caso. «Mi madre era Omegue sin marca también». Seafini levantó la vista. «No lo sabía». «No hay razón para que lo supieras». Hubo una pausa larga. El fuego crepitó. «¿Qué le pasó?», preguntó ella. «Lo que les pasa a las que nadie reclama». Su voz no era amarga. Era plana de una manera que era peor que la amargura, porque significaba que ya lo había procesado tanto que había quedado liso. Murió en el refugio. El invierno del año 43 fue muy frío. Seafini no respondió. Había cosas que no tenían respuesta adecuada. Y ella había aprendido a no llenar esos silencios con palabras vacías. Pero algo en su pecho se movió esa noche. Algo que no era gratitud exactamente, sino la sensación lenta e incómoda de que quizás había en ese hombre una clase de herida que no se veía desde afuera. Y eso, de alguna manera, que no supo explicarse, hacía que tuviera más miedo. No menos, porque las heridas ocultas eran las más peligrosas. Ella lo sabía mejor que nadie. El invierno llegó a Crestmore con la velocidad de algo que no avisa. Seafini lo supo la mañana en que encontró escarcha en el interior del alféizar y su aliento formó niebla antes de que ella terminara de despertar. Se levantó, bajó las escaleras y encontró el taller ya encendido y Eldrick trabajando con la misma calma de siempre, como si el frío fuera simplemente otro material con el que trabajar. Había pasado casi y un mes desde la ceremonia del vínculo. Seafini había comenzado a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Al principio pequeñas cosas. Ordenar el aceite. Llevar carbón. Mantener el agua del cubo a temperatura. Luego, al ver que Eldrick no protestaba, fue añadiendo más. Aprendió rápido. Tenía esa clase de inteligencia práctica que nadie había valorado, porque en el mundo de Veldrath la inteligencia de una Omegue solo contaba si venía con una marca correcta. «Tienes buen ojo para la temperatura», dijo él una tarde, sin apartar la vista del metal. «La mayoría sobreestima el calor cuando el hierro está naranja claro». Era lo más cercano a un elogio que había escuchado en mucho tiempo. Sus manos, que sujetaban las tenazas, apretaron ligeramente sin que ella se lo ordenara. Pero no todo en Crestmore era silencio y carbón. El heraldo del clan Daunfan llegó al pueblo en la segunda semana de invierno. Era un hombre delgado con la insignia del alfa mayor bordada en el hombro. Y su visita al taller de Eldrick no fue casual. Seafini estaba arriba, cuando escuchó las voces, y bajó en silencio hasta el tercer escalón, donde podía escuchar sin ser vista. El alfa mayor considera que el vínculo no fue registrado correctamente, decía el heraldo. Una omega sin marca no puede transferirse a un hombre sin título como si fuera mercancía de mercado. Hay procedimientos. Conozco los procedimientos, respondió Eldrick. El vínculo fue declarado en presencia de testigos, y ella aceptó voluntariamente. La ley de Veldrat no exige más. La ley de Veldrat, repitió el heraldo, con un tono que insinuaba que Eldrick no entendía bien de leyes. También reconoce la autoridad de los clanes sobre las omegas, sin clasificación estable. Ella podría ser recategorizada. Un silencio. Recategorizada, dijo Eldrick. Y su voz no subió de volumen, pero algo en ella cambió. Significa que el alfa mayor quiere recuperar la posibilidad de controlarla. El heraldo no respondió directamente. Dejó un documento sobre la mesa y se fue. Se afinó y bajó los escalones restantes cuando el sonido de cascos se alejó. Eldrick estaba mirando el documento con las manos apoyadas en la madera, los hombros tensos de una manera que ella ya comenzaba a reconocer como su forma de estar enojado sin demostrarlo. ¿Qué dice? Que tienes 30 días para ser valorada por el Consejo de Linajes. Si no demuestran que el vínculo fue legítimo, te reclasifican como sin afiliación permanente. Seafini sintió el frío del suelo subir por las plantas de sus pies. Sin afiliación permanente era la categoría que usaban para las omegas que el sistema decidía que no tenían lugar en ningún clan. Nadie decía claramente lo que significaba, pero todo el mundo lo sabía. Trabajos de servidumbre, desplazamiento forzado, vida en los márgenes del reino, hasta que el cuerpo aguantara. ¿Por qué les importa?, preguntó. No soy nadie para ellos. Eldrick dobló el documento. Quizás sí lo eres, y dijo. Y ninguno de los dos lo sabe todavía. Esa noche Seafini no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de vigas bajas y pensó en la forma en que el heraldo había dicho recategorizada. Con esa ligereza de quien mueve una ficha en un tablero, sin interesarse por lo que la ficha siente. Pensó en Eldrick diciéndole quizás sí lo eres. Había algo en esa frase que no la dejaba quieta. No por esperanza, sino por miedo. Porque en su experiencia, cuando el mundo comenzaba a interesarse en alguien que había ignorado durante años, generalmente no era por bondad, era porque alguien había descubierto que esa persona podía serle útil. Y eso, aprendido a fuerza de cicatrices, era exactamente lo que más debía temer. Si esta historia te está llegando adentro, este es el momento de darle like. No por el algoritmo, sino porque los que se quedan a escuchar a las que nadie oyó merecen ser vistos también. El Consejo de Linajes se reunía en la fortaleza de Asenbel, a 2 días de camino de Crestmoor. Seafini no había estado nunca en Asenbel. Lo había visto de lejos una vez, desde la colina del refugio, cuando era niña, una estructura de piedra negra que parecía crecer de la montaña como si la montaña la hubiera expulsado de su interior. De cerca era peor. Las paredes transpiraban humedad, y los corredores estaban iluminados por antorchas que producían más sombra que luz. Eldrick viajó con ella. No lo habían discutido. Simplemente la mañana de la partida, él ya estaba esperando en la puerta con 2 caballos, y una expresión no admitía debate. El camino fue silencioso. Al segundo día de viaje, mientras cruzaban el bosque de Pellaven, encontraron el campamento de un mensajero del rey. Era un hombre mayor, con el sello del reino cosido en el jubón. Y cuando vio a Seafini, se detuvo en seco con una mirada que no era la mirada de un desconocido. Era la mirada de alguien que reconoce algo que no esperaba encontrar. ¿Tu nombre?, preguntó. Seafini vos. El mensajero parpadeó. Sacó un pergamino del interior de su capa y lo revisó con los dedos, moviéndose deprisa sobre el texto escrito. ¿Voz de la línea de Carvel?, preguntó. Seafini frunció el ceño. Mi madre se llamaba Maren Vos. No conocí a mi padre. Tienes la cicatriz en el cuello desde los 4 años. Algo frío le recorrió la nuca. ¿Cómo sabes eso? El mensajero no respondió. Guardó el pergamino con demasiada rapidez y continuó su camino, sin decir nada más. Seafini se giró para mirarlo alejarse y descubrió que sus pies no querían moverse. Eldrick puso su caballo a su lado. ¿Lo conocías? No. Una pausa. Pero él me conocía a mí. En el Consejo de Linajes, la sala principal tenía el techo más alto que Seafini había visto en su vida. Columnas de piedra talladas sostenían arcos que desaparecían en la penumbra de arriba. Y en la mesa larga de roble oscuros, se sentaban 7 ancianos, con las cadenas de plata del consejo sobre sus hombros. El alfa mayor del clan Daunfan estaba entre ellos, y cuando Xia Fini entró, su mirada la encontró de inmediato con una expresión que ella no supo descifrar. No era desprecio, era de algo más cercano a la cautela. La audiencia comenzó según el protocolo. El archivista leyó los términos del reclamo de Eldrick, la declaración de vínculo voluntario, las objeciones del clan Daunfan. Todo correcto, todo esperado. Pero entonces el archivista mayor, un hombre con dedos artríticos y una voz que sonaba como pergamino viejo, levantó la mano para interrumpir el procedimiento. Antes de continuar, dijo: el consejo requiere verificar la afiliación de la Omega en cuestión. Existen registros pendientes de revisión sobre la línea voz. El alfa mayor se tensó visiblemente. Xia Fini lo vio, aunque él miraba hacia otro lado. Eso es irregular, dijo el representante del clan Daunfan. La afiliación ya fue revisada hace años y determinada como indeterminada. Los registros fueron revisados por el clan Daunfan, respondió el archivista. Y en su voz había algo que se parecía peligrosamente a la ironía. El consejo tiene sus propios registros, que datan de antes de ese proceso de revisión. Se produjo un silencio largo. Eldrick, sentado a la izquierda de Xia Fini, no se movió, pero ella sintió que algo en su postura cambió, como el metal, antes de que el golpe caiga. ¿Qué clase de registros?, preguntó Xia Fini. Y su propia voz la sorprendió. Firme, directa, sin el temblor que hubiera esperado. El archivista la miró por primera vez directamente. Los que establecen que la línea voz de Carvel no terminó con tu madre, él dijo. Los que sugieren que la cicatriz en tu cuello no fue un accidente. Xia Fini no respondió. El frío de la sala le llegó de golpe. Y sus dedos encontraron la costura de su capa y apretaron sin que ella lo ordenara. Alguien había quemado su marca. Alguien lo había hecho a propósito. Y la pregunta que esa comprensión arrastraba consigo era demasiado grande para pensar en ese salón, rodeada de hombres que tal vez ya sabían la respuesta. ¿Quién tenía suficiente motivo para destruir la identidad de una niña de 4 años? El nombre era Elara Carvel. Xia Fini lo leyó 3 veces en el pergamino que el archivista puso frente a ella esa tarde, después de que la sala se vaciara y quedaran solo ella, Eldrick y los dos archivistas mayores. Era un documento viejo, los bordes amarillos, la tinta de ciertas letras desvanecida. Pero leía Valen lo que importaba, el registro de nacimiento de una niña hija del conde Aldas Carvel, de la línea de los Carvel de Veldrat, y de Marenbos. Omega sin título. El conde Carvel había muerto sin hijos reconocidos. Su título, sus tierras y el control sobre el sector norte del reino habían pasado al clan Daunfan por herencia en disputa hace 18 años, cuando Xia Fini tenía 4, el mismo año de la quemadura. La marca de nacimiento de los Carvel, explicó el archivista mayor con voz cuidadosa, se porta en el cuello izquierdo. Es una señal de linaje de rango mayor, visible desde el primer día de vida. Destruirla hace imposible que alguien reclame la herencia. Xia Fini escuchaba y no escuchaba. Escuchaba las palabras, pero dentro había algo que crujía, como el hielo, cuando el peso encima es demasiado. Sus manos estaban sobre la mesa, y notó, con una especie de distancia extraña, que no temblaban. Era su cuerpo entero el que temblaba por dentro, en algún lugar que no se veía desde afuera. ¿Quién lo sabía?, preguntó. El clan Daunfan tenía acceso a los registros del conde en el momento de la herencia. El archivista hizo una pausa. Hay evidencia de que algunos documentos fueron removidos del archivo central. Queda la copia que mantenemos aquí, que el clan no conocía. Eldrick habló por primera vez desde que empezó la conversación. ¿Por qué no se actuó antes? Porque no teníamos a quien presentársela. El archivista miró hacia Fini. La niña desapareció del registro después del incidente. Se creía que había muerto. Xia Fini cerró los ojos un segundo. 4 años. La había dejado vivir como la Omega maldita, la sin marca, la que nadie reclamaría jamás. La habían dejado crecer en un refugio con ropa prestada, y hambre los inviernos, y el peso constante de ser un defecto del mundo. Y todo ese tiempo, en algún archivo de piedra, en una fortaleza que olía a humedad, había un papel que decía quién era. Quiso llorar. La garganta se le cerró con esa presión conocida, pero no lloró. O al menos no de la manera en que el llanto se ve. Sus ojos ardieron. Apretó los dientes. Y lo que salió fue algo más parecido a la rabia fría que al llanto caliente. ¿Qué significa esto ahora? Significa, dijo el archivista, que tienes el derecho legal de reclamar el título y las tierras de la línea Carvel, que el control del sector norte del reino ejercido por el clan Daunfan estos 18 años, es cuestionable, una pausa, y que el alfa mayor del clan Daunfan sabía exactamente quién eras cuando ordenó que fueras registrada como no vinculable en la ceremonia. El nombre del alfa mayor era Rohan Daunfan, se afinía había estado frente a él durante la ceremonia del vínculo, escuchando su voz anunciar su inutilidad, ante todo el salón reunido, había sentido ese frío familiar de quien es descartado, sin ser visto. Ahora lo veía de otra manera. Él sí la había visto, desde el principio. Y precisamente por eso había querido asegurarse de que ella nunca pudiera reclamar nada. ¿Hay algo más?, añadió el segundo archivista. Un hombre más joven que había permanecido en silencio. El mensajero que encontraron en Pellaven trabajaba para el Alfa Mayor. Fue enviado a verificar si alguien con ese apellido seguía con vida. Eldrick se puso de pie lentamente, lo que significa que ahora saben dónde está. El archivista asintió, y se afinó y comprendió, con la claridad desagradable de algo que debería haberse entendido antes, que el peligro no había terminado con el descubrimiento de la verdad. El peligro acababa de empezar, porque los que llevan 18 años creyendo que un problema está resuelto, cuando descubren que no lo está, no se sientan a esperar el juicio, se mueven primero. Llegaron a Crestmoor antes del amanecer. 12 hombres con las insignias del clan Daunfan rodearon el taller mientras el pueblo dormía. No vinieron con heraldos ni documentos. Vinieron con antorchas. Seafini los escuchó desde el cuarto de arriba. El sonido de cascos sobre tierra. Demasiados para ser viajeros normales. Y luego voces en tono bajo que no molestaban en susurrar porque no les importaba que los oyeran. Bajó sin encender luz. Eldrick ya estaba en el taller. Y en su mano había un hacha de forja, que no era exactamente un arma, pero tampoco era exactamente otra cosa. «Quédate atrás», dijo él. «No», él la miró. Ella sostuvo esa mirada. Algo cruzó la cara de él que no fue acuerdo pero sí reconocimiento. Y no repitió la orden. La puerta se abrió desde afuera. El hombre que entró primero tenía la cadena del capitán de guardia del clan detrás de él. Otros dos. Los demás permanecieron fuera. La Omega Seafini voz es reclamada por autoridad del Alfa Mayor Rohan Daunfan bajo el código de linaje disputado. Debe acompañarnos de forma pacífica. ¿Bajo qué acusación?, le dijo Eldrick. No es una acusación. Es una custodia preventiva, mientras se resuelve la disputa de herencia. Una custodia preventiva, con 12 hombres y antorchas, se dijo Eldrick. Que llega antes del amanecer, sin documentos del consejo. El capitán no respondió a eso. Se afinó y habló. El consejo de Asenbel tiene en su poder el registro de nacimiento original de la línea Carvel. Su voz era más tranquila de lo que esperaba. Y esa calma la sorprendió incluso a ella. El archivista mayor tiene instrucciones de presentarlo ante el tribunal, si no hay confirmación de que llegue de regreso con vida. Cualquier cosa que me pase esta noche no detiene el proceso. Lo acelera. El capitán la miró. Se afinó y sostuvo la mirada. No apartó los ojos. Están apostando el continúe ella a que desaparezco antes de que el consejo actúe. Pero ya actuó. Ya empezó. ¿Y si me llevan esta noche? Mañana hay un mensajero del archivista camino a la capital con todos los documentos y el nombre de los hombres que estuvieron aquí. Hubo un silencio que duró demasiado. Luego el capitán dio media vuelta y salió. Los cascos se alejaron lentamente. Las antorchas desaparecieron en la oscuridad. Seafini no se movió hasta que el último sonido se apagó. Entonces sus rodillas hicieron algo que no esperaba. Cedieron ligeramente. No del todo. Pero lo suficiente para que tuviera que poner la mano en la pared. El frío de la piedra le subió por los dedos como una advertencia tardía. Eldrick se acercó sin decir nada. Se quedó a un paso. Sin tocarla. Lo inventaste, dijo. Lo del mensajero del archivista. Siguió una pausa. Funcionó. Esta vez, Seafini levantó la cabeza. Pero Rohan Daunfan no va a detenerse. No puede. Si el título Carvel se restituye legalmente, pierde 18 años de ingresos del sector norte. Pierde la legitimidad de la herencia. Puede perder el rango. Eldrick apoyó el hacha contra la pared. ¿Qué vas a hacer? Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta de esa manera. No qué deberías hacer. No qué vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer tú, con el tú marcado? Como si la respuesta importara y fuera suya de verdad. Seafini pensó en la niña de 4 años, con la cara quemada. Pensó en el refugio. Pensó en el salón del clan Daunfan con todos los alfas, mirando hacia otro lado. Pensó en la frase no vinculable dicha con la indiferencia de quien anuncia el precio del trigo. Voy a reclamar lo que es mío, dijo. No por el título, no por las tierras. Hizo una pausa. Porque si no lo hago, la siguiente niña, que nazca con la marca equivocada en el cuello, va a terminar en el mismo refugio. Y la siguiente, y la siguiente. Eldrick no dijo nada, pero en su cara había algo que Seafini no había visto antes. No era admiración, era algo más quieto que eso y más difícil de nombrar. Como cuando el hierro alcanza exactamente la temperatura correcta y el herrero sabe, antes del golpe, que va a quedar bien. El juicio duró 3 días. El gran salón de Asenbeil fue testigo de algo que no había ocurrido en el reino de Veldrat en 40 años. La impugnación formal de una herencia. De clan por una omegue, sin afiliación previa. Los bancos estaban llenos. Representantes de 8 clanes distintos habían venido. Algunos por interés político, otros por curiosidad. Cassit, todos convencidos de que verían cómo el sistema aplastaba silenciosamente a alguien que no debería haber llegado tan lejos. El alfa mayor Rohan Daunfan llegó el segundo día, con su propio abogado de linaje y 3 testigos, que juraron que la quemadura en el cuello de Seafini había sido un accidente doméstico. El archivista mayor presentó los documentos. Los testigos del clan fueron contradichos por las fechas. El abogado del clan argumentó que los registros de Asenbeil estaban desactualizados. El consejo examinó los sellos. Los sellos eran más antiguos que cualquier enmienda posible. El tercer día, el juez mayor leyó la resolución en voz alta. Seafini escuchó su propio nombre pronunciado de una manera en que nunca lo había escuchado antes. El Ara Carvel, legítima heredera de la línea Carvel de Veldrat, con derecho restituido sobre las tierras y el título del condado norte. El salón no aplaudió. Los salones de justicia no aplauden. Pero hubo un movimiento. Una especie de reajuste colectivo del cuerpo de las personas presentes. Como cuando un peso que se lleva mucho tiempo se redistribuye de otra manera y los músculos tardan un momento en entender la nueva posición. Rohan Daunfan fue declarado responsable de la supresión de documentos de linaje. No fue encarcelado, porque el sistema de Veldrat no encarcelaba a los alfas mayores. Pero perdió el control del sector norte. Fue multado en un monto que diezmaría las reservas del clan durante una generación. Y su título fue degradado de alfa mayor a alfa sin jurisdicción territorial. En el lenguaje de ese mundo, era una muerte que dejaba el cuerpo vivo. Seafini lo vio cuando salía del salón. Rohan Daunfan la miró. Era la primera vez en toda su vida que ella veía en los ojos de ese hombre algo que no era arrogancia. No era remordimiento tampoco. Porque esa clase de hombres no llega al remordimiento. Era algo más parecido al reconocimiento tardío de haber calculado mal. La expresión del jugador que ve el movimiento que debió ver antes y sabe que ya no hay tiempo. Ella no sonrió. No había nada que celebrar en la cara de ese hombre. Siguió caminando. Fue 2 semanas después, cuando los documentos de la transferencia del condado ya estaban en proceso, cuando llegó el mensajero. La carta llevaba el sello del clan de los Aldenmoor, uno de los más poderosos del reino. El alfa rey, Kael Aldenmoor, solicitaba una audiencia. El mensajero, con esa discreción entrenada de los que llevan malas noticias en buenas palabras, añadió en voz baja que el alfa rey había estado al tanto de la situación desde antes del juicio, que había esperado el resultado, que ahora deseaba establecer una alianza, y que, según el mensajero, añadió mirando hacia otro lado, el alfa rey había expresado su arrepentimiento personal por no haber intervenido en la ceremonia del vínculo 2 meses atrás. Seafini guardó la carta. Kael Aldenmoor había estado en ese salón. Ella no lo había visto entonces porque su mirada estaba fija en el suelo, pero lo recordaba ahora, en la periferia de su memoria. Como una figura al fondo, que no se había movido, cuando Eldrick se levantó. No había intervenido. Había esperado para ver cómo terminaba. Y ahora que había terminado bien para ella, venía a establecer alianzas. Esa noche, en la pequeña sala de la posada, donde se hospedaba en Asenbeil, Seafini puso la carta sobre la mesa, frente a Eldrick. Él la leyó. No dijo nada, inmediatamente. ¿Qué vas a responder?, preguntó finalmente. Seafini pensó en la niña del refugio. Pensó en los 2 meses en el taller con olor a carbón y silencio honesto. Pensó en la diferencia entre quien se levanta cuando el resultado es incierto y quien llega después de que el polvo se asienta. Le diré que el condado Carvel está dispuesto a considerar alianzas, respondió, con quienes hayan demostrado estar del lado correcto antes de saber cómo terminaba la historia. Elric la miró. Eso lo excluye, si una pausa. ¿Y yo? Preguntó él. Y en su voz había algo, que no era exactamente inseguridad, pero sí una forma más honesta de la misma cosa. Seafini lo miró. Pensó en la respuesta correcta, y luego descartó la respuesta correcta, en favor de la verdadera. Tú te levantaste cuando nadie más lo hizo, sin saber quién era yo, sin esperar nada. Hizo una pausa. Eso no tiene precio de alianza. El fuego de la posada crepitó. Eldrick no respondió, pero algo en su cara se asentó. Como el hierro, que finalmente toma la forma que debe tener. Seafini miró por la ventana, hacia la oscuridad del exterior. El reino de Veldrar seguía siendo exactamente lo que había sido. Rígido. Jerárquico. Lleno de hombres, que medían el valor de las personas por la marca que llevaban en el cuello. Pero en algún archivo de piedra húmeda, había un documento que decía su nombre verdadero. Y en el pueblo de Crestmoor había un taller con olor a carbón donde había aprendido, por primera vez en su vida, que existía una diferencia entre ser reclamada y ser elegida. Esa diferencia lo cambiaba todo. Si alguna vez esperaste a que alguien te viera de verdad antes de creer que valías algo, esta historia fue para ti. Comenta qué parte de Seafini reconociste en ti. Y si conoces a alguien que necesite escuchar que el valor no depende de la marca que otros te pusieron, comparte esta historia con esa persona. Nos vemos en la próxima.